Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Arranca el mes de marzo con problemas para el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y otros tres miembros de su directiva, que han sido detenidos por el llamado Barça Gate, el caso de la contratación de una empresa para potenciar su reputación en las redes sociales y, eso sí, difamar a quien se oponía a esa junta directiva, incluyendo, entre otros, a Messi, a Piqué. Es sin duda una noticia de alcance que se produce el mismo día en el que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona intentan lanzar un mensaje de unidad frente al vandalismo y la salvajada de estos últimos días en las calles de Barcelona en concreto. Bajo el pretexto de manifestarse para defender la libertad de expresión, decenas de comercios han sido arrasados, sucursales bancarias destrozadas, hoteles asaltados. Lo último lo hemos visto este fin de semana: el intento de acabar con la vida de un agente de la Guardia Urbana, un municipal. En unos minutos vamos a analizar qué lleva a esta gente, a esa banda, cómo se organizan y cómo se puede comer el cerebro para que ejerzan esa violencia. Por lo demás, la evolución de la pandemia, digamos que es buena, con todas las reservas, claro. Los datos del fin de semana nos permiten cierto optimismo, aunque no debemos relajarnos. Se han notificado casi 16.000 nuevos contagios y otros 467 muertos. La incidencia baja a los 175 casos por 100.000 habitantes y la previsión es que ese dato siga bajando, aunque quizás no lo haga al mismo ritmo que en las últimas semanas. Lo decía Fernando Simón esta misma tarde en una comparecencia en la que le han preguntado por ese pasaporte COVID que permita viajar a quien esté inmunizado o tenga un test negativo.
Eso sí, es una herramienta que puede ser muy útil en muchos aspectos. Puede favorecer la movilidad, por un lado, que a mí personalmente me parece una herramienta muy útil para eso, pero no es la que más me preocupa. A mí, como médico salubrista, me preocupa más la gestión de los pacientes que puedan en algún momento determinado necesitar de ese documento para poder justificar su situación de salud ante un servicio sanitario.
Pues hace nada estaban diciendo que estaban en contra de ese pasaporte, de ese documento. Ahora resulta que para él les parece bien, claro. Te hablo ahora de un viaje. Claro, el tema, el otro día me preguntaban, oye, ¿qué hubo de aquello de Ábalos en Canarias? ¿Te acuerdas? El viaje con la familia, un fin de semana. Mira, hoy hemos conocido algunos detalles de aquel viaje gracias a la investigación de Javier Chicote. Relato que leí esta mañana en el diario ABC y que me pareció de película. Sobres de dinero en cash, en metálico, para pagar masajes, botellas de champán, la estancia en los hoteles, tropecientas habitaciones, el famoso coldo al que nombraron consejero por ahí dando vueltas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, viajó a Canarias el jueves 19 de noviembre. Iba en misión especial junto a José Luis Escriba, titular de Seguridad Social e Inmigraciones. Era en pleno desastre del muelle de Arguineguín, ¿te acuerdas, verdad? Lo que estaba pasando allí abajo en Mogán, en el sur de la isla, era brutal. Miles de migrantes se hacinaban en condiciones inhumanas, nadie hacía nada, aguantando como podían allí. La sorpresa no la llevamos al enterarnos de que el ministro, en viaje oficial, no solo no fue a Arguineguín, se quedó únicamente viendo un barco de salvamento marítimo, luego se fue a ver un aeropuerto, unas obras. No bajó ni siquiera al muelle, pero es que además fue acompañado de su mujer y dos hijos. Según explicó unos días después, era una oportunidad para conciliar.
No me van a intimidar, yo sé que eso es en el fondo lo que pretenden. Y si yo entre la semana puedo conciliar poco, si el fin de semana, cuando ya coincide, no puedo conciliar, pues yo también tengo demandas familiares. ¿Y sabe qué le digo? Me importan más las demandas, en este caso, de mis hijos, de mi mujer, que las demandas que me pueda hacer cualquier otro.
Joder, es que se puede ser chulo o muy chulo, pero reconozcámoslo, Ábalos tiene un tonito, ¿qué quieres que te diga? Bueno, visita, como digo, salvamento marítimo, el barco, no va al muelle, estancia en hotel de lujo, que contrastaba con el ramo humanitario que había ido a gestionar en teoría. Entre el viernes 20 de noviembre y el domingo 22, el Ministerio de Transportes pagó algo más de 7.150 euros en transporte, alojamiento y manutención. Sí, en cash. Los extras, decía Ábalos, corrían de su cuenta.
Yo terminé mi jornada a las 8:30 de la noche, el sábado, y el domingo me fui. No pude disfrutar de esas instalaciones, que por otra parte no tienen ese precio, como cualquier persona, si se mete en una página, puede averiguar los precios que están. Y por supuesto lo pago yo, como no va, cómo va a ser de otro modo. Tuve muchas reuniones.
Bueno, lo pago yo o lo pagaba otro. Aquí entra en escena un personaje clave, que no es otro que Koldo García Izaguirre. Sombra literal del ministro y persona que maneja los gastos de Ábalos en su triple vertiente. Como ministro, como secretario de organización del PSOE y como amigote. ¿Cómo paga Koldo todo eso? Pues en metálico. Lleva el dinero distribuido en 3 sobres de plástico transparente, cada uno con una pegatina blanca para no confundirlos. En uno pone Ministerio, en otro pone Ferraz y en el tercero pone José. El asesor paga siempre metálico. Ojo, asesor que le han nombrado consejero de Renfe, no te lo pierdas. Es que era el guardaespaldas, ahora es consejero de Renfe. Al parecer no le gustan las tarjetas, por eso paga en cash. Va recogiendo facturas y las mete cada una en su sobre. Bueno, pues de esos sobres salieron unos 1.800 euros que Koldo pagó para liquidar los extras del fin de semana del ministro y su familia. Hasta aquí lo que publica hoy Chicote en ABC. El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro. Dice que el asunto no es que huela mal, es que apesta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido la imagen del fin de semana. Ocurrió en plena Rambla de Barcelona. La verdad es que todavía cuesta entender cómo cosas así siguen pasando en una ciudad como esta. Fue el sábado por la tarde-noche. Una nueva manifestación para, supuestamente, pedir la libertad del rapero, el sociópata este, Pablo Hasél. 3 furgones de la Guardia Urbana custodiaban la comisaría de la policía local. Piedras, adoquines, litronas, huevos, sillas, mesas de los bares son lanzados contra uno de los furgones donde hay un policía en su interior. Ponte en el lugar de este hombre que ve cómo le caen encima todo tipo de objetos. Todo está perfectamente organizado hasta que una, diría mi padre, una gachi, una tía, lanza una bengala bajo las ruedas traseras del furgón y, claro, aprovechando la llama, pues tiran líquido inflamable.
¡Cuidado, cuidado!
Mientras la llama envuelve el furgón, me quedo con 2 momentos. El primero, cuando los jóvenes, muchos menores, aplauden que el fuego pueda matar a la gente, literal. La segunda, la del propio policía, que sale como puede, ayudado por sus compañeros, por la puerta del copiloto. Son segundos angustiosos que pudieron literalmente acabar en una auténtica tragedia. Así lo comentaba en el fin de semana con Cristina Eugenio Zambrano, portavoz del CESIF de la Guardia Urbana de Barcelona.
Prendieron fuego a las furgonetas, en una de ellas estaba el conductor. Pues mire usted, gracias a Dios no fue a más, pero los de luego lo que hubo fue un intento de asesinato. Lo lamentable de todo esto es que sucederá algún día. Parece que es que estos políticos que tenemos lo que quieran poner encima de la mesa es un muerto, ¿no? Y si lleva uniforme, pues mire usted, mejor, ¿no?
Los violentos también han reventado distintas entradas de hoteles ubicados en la Rambla, han quemado varios cajeros, destrozado distintos escaparates de tiendas que después, por supuesto, han saqueado. Un problema más para estos negocios que se encontraban al límite debido a la pandemia, los confinamientos. Luis Sanz es presidente de la Asociación de Comerciantes del Paseo de Gracia.
Son momentos muy difíciles para el comercio, para la restauración, y por lo tanto estos daños añaden aún más problemas, ¿no?, a establecimientos que realmente lo estamos pasando pues por un momento difícil, como usted bien ha dicho, y por lo tanto llegan en un mal momento. Pero igualmente nunca hay un buen momento para provocar daños en establecimientos de esta manera tan gratuita y tan absurda, ¿no?
Llevamos ya 12 días de protestas en Cataluña, en los que se han detenido a 136 personas, de los cuales 38 son menores de edad. La mayoría de los arrestados ha quedado en libertad al poco tiempo, han sido muy pocos los casos que han acabado en prisión provisional. Hablamos de grupos violentos muy jóvenes en muchos casos, pero en otros proceden incluso de fuera de nuestro país. Son los anarquistas estos que están todos zumbados, ojo, y zumbadas. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, de los antisistema de la CUP, sus juventudes de Arran o la corriente Andaván, a los turistas de la piedra, así les llama un agente de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el terreno, desde anarquistas, anticapitalistas, amenas, menores de edad, unidos a meros delincuentes que muchas veces viven en casas ocupas. Albert Palacios, del sindicato de Mossos.
Es un tipo de turismo de casa ocupa, tiro piedra policía, violencia, quemo, sobre todo hablamos de italianos, griegos y franceses.
Y para muestra un botón, entre los 14 detenidos este fin de semana destacan dos mujeres, una italiana, presuntamente la persona que incendió la furgoneta de la Guardia Urbana, y una francesa, que también habría echado una mano en la agresión, además de españoles. Varios de ellos han acompañado a los agentes en el registro que han practicado en las naves de ocupas en las que residían algunos en Mataró y Canet de Mar, en el Maresme barcelonés. A pesar de esta amalgama de procedencias, muchas de las agresiones están planificadas y coordinadas. Así fue este sábado contra esa furgoneta de la Guardia Urbana.
Los que más están sufriendo estos ataques por parte de esta chusma son los propios agentes de la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra, claro, que se sienten desprotegidos ante esta oleada de violencia. Daniel Bell es secretario general del Sindicato de Policías Locales y Mossos de Escuadra. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, te hago una apreciación personal, ¿eh? Yo, viendo las imágenes, Daniel, de este fin de semana, o hace poco, una policía en Madrid a la que le tiraron encima patinetes, la apalearon en el suelo. Claro, cuando oyes luego a los políticos hablar de proporcionalidad, ¿cuál es la proporcionalidad cuando te están quemando vivo? ¿Sacar la pistola?
Bueno, son momentos, como usted bien ha dicho antes, son momentos muy duros, duros para la policía, duro también para los comerciantes, evidentemente. Y bueno, lo que sí que está claro, que la clase política tiene que hacer bien su trabajo y, bueno, que no solo cobran por escribir en Twitter, ¿no? Y algunos de ellos con más de 100.000 euros anuales, ¿no?
No, a mí me llama la atención lo del término proporcionalidad, porque en el fondo me parece una mentira, un eufemismo, una argucia para salir del paso y no decir que se está más con unos que con otros. Pero bueno, eso es una opinión personal. Vamos a lo importante. ¿Cómo están los heridos, policías heridos, claro, Mossos, Guardia Urbana, y cómo está el guardia?
Bueno, le comento, han habido muchos, bueno, durante estos 15 días han habido muchos policías con lesiones debido a los lanzamientos y al contacto con los violentos de forma directa, pero concretamente estos datos de los heridos aquí en Cataluña es difícil de facilitarlo debido a que han habido manifestaciones en varios lugares de Cataluña, ¿no? Sea Barcelona, sea Tarrasa, Sabadell, Lleida, Vic, Girona, Reus, Manresa. Y aparte han estado implicados tanto el cuerpo de Mossos de Escuadra como Guardia Urbana y el resto de policías locales, ¿no? Como así la Policía Nacional y Guardia Civil en el resto de España, ¿no? Con las manifestaciones que también han habido, ¿no?
Un policía, lo que llamamos un clásico, lo que llamamos antidisturbios, ya sé que tiene otro nombre técnico. ¿Los antidisturbios están preparados para esta violencia tan absolutamente brutal y desatada, que es que literalmente parece que van a matar los zapatos?
Sí, hombre, las unidades de refuerzo evidentemente están preparadas y para esto hacen un curso de formación y están preparadas para estas situaciones, sí, sí.
El problema está, según he oído estos días, es que no, lo que no están preparados es, no sé, son con los instrumentos o con las armas suficientes. Es decir, cuando estás obligado a repeler el ataque cuerpo a cuerpo, es que no has podido mantener la distancia. Este asunto es muy importante.
Sí, el problema de estas manifestaciones es que hay tres grupos, ¿no? ¿Vale? Es el grupo, bueno, primero están las personas que se manifiestan pacíficamente, después hay otro grupo de personas que se suman a las manifestaciones con la única voluntad de generar desórdenes públicos, como protesta, ¿eh? Por diferentes causas, que puede ser por la malestar que tienen los jóvenes, por falta de su futuro, desafección a la clase política, y después, por último, está el tercer grupo de personas que aprovechan estos desórdenes públicos para delinquir, ¿no? Destrozando comercios, robando en ellos, bueno, el típico pillaje, ¿no? Y evidentemente no es fácil controlar esto, ¿no? porque, bueno, son varios focos, ¿no? ¿Me entiendes? Son varios focos en la ciudad, ¿no?
Y una última cuestión. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas fechas? A lo mejor la política pone un poquito de orden, ¿os vais a sentir más apoyados después de la reunión de hoy o esto tiene pinta de que va a continuar?
Bueno, lo que hemos podido comprobar, una vez más, es que la seguridad pública, de la misma manera que se hace con otros departamentos, sea la educación, la sanidad, pues, siempre es utilizada por los políticos, ¿no? Más bien para sus fines partidistas. Bueno, en la clase política nosotros entendemos que está muy lejos de lo que necesita una sociedad moderna y que lo que tienen que hacer es, evidentemente, pues trabajar, ¿no? Y sobre todo tener consenso entre ellos, ¿no? Para que no pasen estas cosas, ¿no?
Pues no estás pidiendo nada, amigo, pero bueno, entiendo. Daniel Bell, secretario general del Sindicato de Policías Locales y Mossos. Gracias, buenas noches y suerte.
A usted. Adiós, buenas noches.
La imagen de estos jóvenes, y no tan jóvenes, que en Madrid tuvieron a un tío de 38 años el otro día, en teoría luchando por una libertad de expresión con la que han nacido y convivido, permite sacar a flote un problema de base, es un problema de educación. Y es que, comillas, es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. Se me quedó absolutamente grabada esta frase y creo de corazón que resume en gran medida lo que estamos viviendo estos días. Me la dijo el profesor y filósofo José Antonio Marina aquí en La Linterna hace unos meses. Profe, José Antonio, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
La de veces, el otro día te cité con esa misma frase en la ABC. La de veces que me habría acordado de esa expresión. Es más fácil adoctrinar. ¿Estos chicos están adoctrinados? Hola, hola. Bueno, enseguida intentamos recuperar la comunicación con el profesor José Antonio Marina. Y a mala suerte. Hago la primera pregunta y se corta en ese instante. Recordemos que estamos repasando de aquella manera, pues, ¿qué ha ocurrido este fin de semana? ¿Cómo se enfrenta la policía a auténticos intentos de asesinato, que es lo que intentaron con ese guardia urbano en la furgona de la Policía Municipal de Barcelona? Y queremos rascar un poquito más. ¿Qué lleva a hordas de cientos, si no miles de chavales, a montar unos ataques violentos de esta manera tan, tan salvaje? Creo que ya está por ahí. José Antonio, sí, profesor, ya, buenas noches de nuevo.
No, te estaba diciendo que estamos en una sociedad muy crédula y que nos hace a todos muy vulnerables y sobre todo a la gente joven. Voy a hacer un experimento con nuestros oyentes.
Ajá.
Vamos a ver. Todas las opiniones son respetables. Mis alumnos, incluso de la universidad, me dicen que sí. No. Lo que es respetable es la persona que opina. Pero su opinión puede ser estúpida, puede ser injuriosa, puede ser calumniosa, puede ser una tontada. De manera que, por ejemplo, una actriz tiene derecho a decir tonterías, pero siguen siendo tonterías. Y entonces estos chicos piensan que la libertad de expresión significa en poder decir lo que les da la gana. No, junto a la libertad de expresión está también el deber de informarte para ver lo que dices. Porque si no, se convierte en una expresividad. Mira, yo tenía un burro, y mi burro era muy expresivo. ¿Y cómo se expresaba? Dando coces. Y estamos en una especie de expresividad burreña. De manera que tenemos que ver que la expresión, precisamente porque es un derecho fundamental, debe ser cuidado en todas sus dimensiones.
Ya. José Antonio, la última vez que nos vimos fue en la presentación de tu último libro, Proyecto Centauro. Y repasando las notas, la primera pregunta que formulamos fue ¿cómo dotar a las nuevas generaciones de una personalidad que les capacite para tomar buenas decisiones? Se puede preguntar lo contrario. ¿Qué se está haciendo para que estas hordas de chavales monten la que están montando?
Claro, pues se está haciendo una especie de confluencia de muchos elementos. En primer lugar, que se está glorificando la opinión en vez de glorificar la búsqueda de la verdad. En segundo lugar, que se está creando la idea de que, bueno, que todo el mundo engaña, de que todo es más o menos, de que nadie sabe exactamente lo que está pasando. No, las cosas son como son. Lo que pasa es que hay que buscar la corroboración de las opiniones, y eso exige un esfuerzo. Y en cambio la credulidad pues es muy sencilla, es muy fácil. Y en tercer lugar, tenemos un sistema que está creyendo todos al principio que iba a ser una especie de herramienta para la libertad y para la inteligencia y para elevar el nivel de las sociedades, está creando un efecto opuesto, que son las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo, al reducir los mensajes, lo que está produciendo es un tipo de impulsividad cognitiva, de dímelo cortito, porque me aburre más. Claro, los eslóganes, que es la herramienta del adoctrinamiento, son cortos. Los eslóganes publicitarios son cortos, las consignas son cortas, los argumentos son largos. ¿Y entonces qué ocurre? Que estamos prescindiendo de todo tipo de argumento y estamos haciendo un pseudo-debate, únicamente tirándonos consignas o tirándonos dogmas a la cabeza. Y en eso los políticos son lo primero, que lo están maleducando a la sociedad. Yo dije una vez, y no sé si fue en tu programa, que yo suspendería los debates en el Parlamento. Y dijeron, pero qué disparate. No, los debates tal como se están haciendo ahora. Porque son debates que no son debates de ideas, no son debates donde se argumenta, no son debates donde uno tenga la gallardía de decir, tiene usted razón, me ha confundido. No, son enrocamientos en posturas, enrocamientos en opiniones, y eso se traslada a una polarización en toda la sociedad que es muy peligrosa, es muy peligrosa.
José Antonio, yo comentaba antes, me he acordado de aquel profesor que tuve yo en el colegio, que era del PC y me enseñó a leer a los clásicos. Me he acordado de mi profe de arte, Concha Navas, en el instituto, de mi profesor de pensamiento político en la facultad en primero, y todos ellos, es verdad que me enseñaron a pensar, y luego ya era yo libre de pensar lo que me diera la gana en función de lo que quisiera leer. A lo mejor te doy la idea para tu próximo libro. ¿Cómo se forma el espíritu crítico?
Ah, no, pero es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Y además, mira, Ángel, hay que formarlo desde la escuela primaria. Y además tenemos métodos para hacerlo. Los estudios que ha habido, los ensayos que ha habido, sobre todo en Francia, de una cosa que puede sonar a nuestros oyentes a lo mejor extraña, que es filosofía para niños. Es maravilloso ver cómo los niños se acostumbran, no estudian Kant, se acostumbran a escuchar lo que dice el otro, a hacerle preguntas, a tener que explicar por qué hacen las cosas, a tener que saber cómo razonar, y los niños lo aprenden de cine, lo aprenden con muchísima rapidez. Y mira, yo enseño a los niños pequeños primer principio del pensamiento crítico. Cuando alguien te diga algo, pregúntale, ¿y tú cómo lo sabes? Y espera. Bueno, si los adultos también hiciéramos eso, si ante cualquier persona que nos dice su opinión con una especie de aplomo, como si hubiera recibido el Espíritu Santo, le preguntamos, oye, ¿y tú cómo lo sabes? A ver qué nos dice. Y si lo que nos dice no es convincente, ni caso.
Hace ya muchos años fundaste la Escuela de Padres, la Universidad de Padres, perdón, lo llamamos así, UP, Universidad de Padres. ¿Habría que formar la Universidad de Políticos?
Sí, y además creo, eso no te digo yo que sea mi próximo libro, pero me interesa muchísimo exactamente cómo debería ser la inteligencia de un político. ¿Qué tipo de conocimiento de la situación? ¿Qué tipo de saberes? ¿Qué tipo de lecturas? Hace ya un par de años, hice una pregunta que no obtuvo respuesta. Me gustaría saber qué leen los políticos, si es que leen algo, que no sean los informes, los resúmenes o las redes. ¿Qué leen? ¿Qué tipo de libros leen? ¿De dónde se informan en profundidad? o están únicamente picoteando de una cosa y de otra y viendo a ver cómo salen del paso? No, no, la formación del político ha sido la gran tarea de la filosofía. Desde Platón era, pero ¿cómo se forman a los políticos? Porque ser los políticos depende de parte importante de nuestra vida. Y si tenemos políticos espléndidos, nuestra vida mejorará. Y si tenemos políticos encanallados, nuestra vida se encanallará con mucha facilidad.
Claro.
De manera que la formación del político, y también su prestigio, y también la dignificación de la tarea política, yo creo que es esencial para una sociedad.
Apuntábamos a los políticos, apuntábamos a estos chavales violentos, manipulados absolutamente por redes sociales y por cuatro ladridos. El resultado no solo es en Cataluña. Es verdad que en Cataluña estamos viendo lo que estamos viendo, pero la semana pasada en Madrid, o en Granada, o en Lérida, o en Bilbao, lo hemos visto en el País Vasco desde hace un montón de años, ahora se está empezando otra vez a recuperar. No es solo un problema de una competencia educativa en un solo territorio. ¿Es tan fácil adoctrinar a tantos en tantos sitios?
Sí, sí. Es muy fácil porque hay una especie de regresión. La educación es siempre un intento de superación, un intento de refinamiento, un intento de ir creando formas de pensar, o formas de convivir, o formas de apreciar las cosas más altas, más espléndidas. Cuando la educación falla, lo que se produce es una especie de regreso hacia formas más primitivas, hacia formas más elementales de responder. Y entonces, si no educas, deseducas. Había un lema antiguo de nuestros escritores clásicos, que era una flecha hacia arriba, y decía: si no subo, caigo. Bueno, pues si no educamos, estamos deseducando. Y entonces se vuelven a sistemas muy primitivos, y el más primitivo de todos es la violencia. Y luego hay una cosa que estamos detectando, que es, hay una especie de... las masificaciones, el estado de masa, es un estado de contagio emocional que elimina el sentido crítico y que produce una especie de exaltación de irresponsabilidad. De manera que en el momento que una persona está metida en una situación de masa, puede hacer cosas que cuando le separas y dice, vamos a ver, ¿pero tú qué has hecho eso? Pues porque estaba en ese grupo. De manera que tenemos que tener cuidado con estos movimientos de masa. Y los populismos son muy de movimientos de masa, claro, porque sin darnos cuenta estamos produciendo una especie de irresponsabilidad colectiva en el momento en que están en esa situación, que puede llevar a una especie de exacerbación de la violencia en personas que por sí no son violentas, pueden no ser violentas. Y todos esos fenómenos tenemos que conocerlos bien.
Pues como siempre me ha sabido a poco. Hablaremos despacio porque me temo que de esto hay que profundizar un poquito más. Profesor José Antonio Marina, ni que decir tiene que con ese próximo libro del pensamiento crítico o de los políticos, que cuentes conmigo, que sabes que es un honor echarte una mano.
Bueno, Ángel, ya sé, cuento siempre contigo, desde hace muchos años.
Porque un abrazo.
Que aunque la gente pensaba que nos peleábamos mucho,
bueno,
nos entendemos de cine.
El profesor Marina se refiere a aquellos años que tanto aprendí en Radio Nacional de España con el maestro Fermín Bocos, pero que sinceramente que yo me pagaba muy poco, era insoportable aguantar aquello de Marina en aquellos años. Pero en fin, uno está formado para estas cosas. Profesor José Antonio, querido, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hemos hablado de lo que está pasando en las calles de Barcelona y en otros muchos sitios. Jóvenes que insultan, amenazan, agreden, casi queman vivo a un guardia urbano este fin de semana. Violencia por delante de todo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No hay nadie que se dé cuenta de lo que se está fabricando. En fin, parte de la educación es, por supuesto, eje fundamental del problema. El adoctrinamiento por parte de una parte muy importante de la política.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de las comisiones de los bancos que últimamente, pues, no dejan de subir y ojito con lo que dicen que viene. Seguro que lo has notado. Te estoy hablando de esas cantidades que nos cobran por el mantenimiento de la cuenta corriente, por la tarjeta, por un descubierto. Esto en un día en el que el gobierno se pone la venda antes de la herida. Me explico. Mañana se conocerán los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social de febrero y la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha adelantado en Televisión Española que serán malos datos.
A nadie le sorprende, evidentemente, cuando todos hemos visto las restricciones que hay en buena parte de nuestro territorio y para no hablar del resto de Europa, nuestros principales mercados de exportación. Así que aunque la economía está aguantando, las exportaciones están aguantando, el sector industrial está aguantando bien, lo cierto es que enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral.
Los mayores de 50 años son, junto con los jóvenes, los grandes perdedores de esta nueva crisis. A finales del año pasado, uno de cada cuatro desempleados superaba los 50 años. Son ya cerca de 1 millón los profesionales de esta edad que no encuentran trabajo. Ojo, y otros muchos escondidos en el ERTE, ¿eh? Las mujeres se llevan también una parte tremenda. 6 de cada 10 nuevos parados mayores de 50 años son mujeres. Problemas que, según la vicepresidenta, no se solucionan derogando la reforma laboral como pide Podemos.
Ojalá cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores se resolvieran los problemas del mercado laboral español, pero llevamos décadas arrastrando un alto desempleo juvenil, un alto desempleo estructural, una dualidad muy problemática. Es que tenemos que trabajar en un conjunto de ámbitos y áreas y mirando al futuro.
Cambiando de asunto, o no, este lunes hemos conocido el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos, ese informe que ocultó el gobierno y que por el que preguntó Pablo Casado en el Congreso, ¿te acuerdas? Bueno, pues se confirman los peores temores. Falta de concreción, de rigor, ausencia casi total de controles o de supervisión. ¿Esto qué tiene? Centralizar en Moncloa la gestión de todo el dinero que en teoría ha de llegar de Europa. Pues empezamos bien. Enseguida comprobamos qué comisiones bancarias son las que más pueden subir. Antes, resumen de actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues seguimos hablando de fondos, de otros fondos europeos, los estructurales. Según el informe de Bruselas, el país que menos dinero ha utilizado es España.
Sí, como dice el refranero, para muestra un botón, mal vamos. Nuestro país solo ha ejecutado el 43% de los 57.000 millones que tenemos asignados para el periodo 14-20. En el extremo contrario está Finlandia, que ya se ha gastado el 80% del dinero.
Las matriculaciones cayeron un 38% en febrero.
En los dos primeros meses de este año se han vendido poco más de 100.000 coches, un 45% menos que hace un año. Por tipo de vehículos, los alternativos superaron a los diésel, aunque los de gasolina siguen acaparando prácticamente la mitad de las ventas.
La actividad de las empresas alcanza máximos de hace 7 meses.
Se observa un mayor incremento tanto en las exportaciones como en las ventas nacionales. Además, el índice de gestores de compras refleja que la acumulación de pedidos por realizar creció al ritmo más fuerte desde hace 2 años.
Rodrigo Rato es acusado de corrupción, blanqueo de capitales y elusión fiscal.
Se trata de la investigación judicial por presuntas adjudicaciones irregulares en las campañas de publicidad de Bankia. Rato habría creado un entramado societario para repatriar desde paraísos fiscales las comisiones recibidas. La decisión no es firme, puede ser recurrida por las partes.
Y el último, Competencia habilita un canal para denunciar prácticas irregulares de forma anónima.
Se trataría de una especie de chat completamente cifrado en el que no se tendrían que dar datos personales. El objetivo, según explica la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es que los ciudadanos colaboren en la detección de fraudes en la contratación pública y en el desmantelamiento de cárteles que perjudican la economía de nuestro país. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Pues así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué te quedas? Un tema del día.
Bueno, pues mira, con ese dinero no ejecutado por España, ¿no?
¿Cómo puede ser eso?
Bueno, es que es insólito, porque además el dinero que no se ejecuta se pierde. No se puede pasar al año siguiente. O sea, el dinero que no se gasta y que viene de los presupuestos de la Unión Europea se pierde. Entonces es insólito que España, como ha explicado la ministra Calviño, con ese problema de dualidad estructural en el mercado de empleo, que la mejor política contra la pobreza y la desigualdad social es crear puestos de trabajo, no ejecute el dinero que le corresponde. Es una vergüenza.
Vamos ya con nuestra clase de economía. La crisis y los tipos de interés históricamente bajos han mermado los ingresos de los bancos. Para comenzar esta caída, las entidades no han dudado en subir comisiones que pagamos los clientes, claro. Por la cuenta corriente, por un depósito, aplazar pagos, una hipoteca, disponer de una o varias tarjetas. Vamos a comprobar cuáles son las comisiones que más han subido, si puedo reclamar la devolución o hasta dónde, y por supuesto lo que viene. Patricia Suárez es presidenta de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades? Porque claro, a ti te cobran un poquito, pero muchos poquitos era mucha pasta, ¿no?
Sí, claro, sobre todo en este entorno que, como bien explicabas, es de tipos muy bajos de interés, bajo mínimos realmente, lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento. Esta que hasta hace nada, pues prácticamente todos ofrecían como gratuita, si tenías la nómina y poco más, ahora te tienes que vincular muchísimo más con un fondo de inversión, con un seguro de vida, con cualquier producto que realmente les salga rentable. Y esto en realidad es un cebo, porque no es tanto la comisión, sino el producto que estás contratando, que muchas veces ni lo necesitas y es más caro que si lo contratases tú por tu cuenta en otro lugar, por ejemplo, los seguros. Y lo que está haciendo es desviar la atención de muchísimos usuarios que están contratando de manera casi masiva con tal de no pagar la comisión cuando en realidad les va a salir más cara la broma.
Ya. ¿Nos van a cobrar por tener dinero en el banco?
Pues este es un buen debate. Ya están cobrando a las administraciones públicas, no se habla de ello, pero ya están cobrando a toda la administración tanto local como autonómica como estatal, y a grandes empresas también les están cobrando, porque realmente el tipo negativo tiene esto, que el depósito está en negativo. Con los minoristas no se están atreviendo. En mi opinión, si empezaran a cobrar por los depósitos, tendrían también que empezar a devolver dinero por las hipotecas, y es algo a lo que no están dispuestos, más en un país como el nuestro, en el que está, la banca está muy hipotecada. Los españoles estamos hipotecados, pero es que la banca vive en nuestras hipotecas. Entonces, no les interesa. Yo espero que no. Pero,
permíteme, Patricia, ¿estás confundiendo deseos con realidad?
Claro, esa podría ser una posibilidad, efectivamente. Yo creo que no, insisto, porque la revolución sería que devolviesen dinero por las hipotecas y no les compensa. Ya. Entonces, digamos que pactamos un dejémoslo estar.
¿Cuáles son las comisiones que más han subido en los últimos meses? Porque es verdad que ya hace años, quiero recordar, te cobraban hasta por operar en ventanilla. Yo recuerdo algún caso de 2 euros.
Bueno, sí, sigue habiendo. Han subido las comisiones de mantenimiento, las tarjetas también. Lo que te dicen es que tienes que gastar un mínimo al mes, o sea, te incentivan para el gasto o para incluso para que lo pases a crédito, con tal, para que no lo tengan para que no tengas que pagar esa comisión anual. Y luego es verdad que hay todo un movimiento para obligar a la gente a ir al cajero, a gestionar sus cuentas online y no pasar por ventanilla. Claro. Esto tiene que ver con el recorte de empleados, con el recorte de oficinas, y de alguna manera sí que estamos viendo problemas, sobre todo con según qué generaciones, que no les gusta o que no se fían de gestionar las cosas en un cajero o por internet. Hay una brecha digital ahí evidente, y que cobrarles por meter dinero por ventanilla o por sacarlo, pues a nosotros nos parece una barbaridad, y de hecho ya hay sentencias que condenan esta práctica y que las anulan. Lo que pasa es que ¿quién va a reclamar por 2 euros? Claro. Hay que hacerlo un poco de manera masiva, ¿no?
Claro. Pilar.
Sí, y un par de consejos, Patricia, para los clientes de las entidades bancarias, para que nos ahorremos aurillos en unas comisiones. ¿Cómo lo hacemos?
Pues os va a sorprender mi respuesta. Hay dos cosas. La primera no es tan sorprendente. Si te vas a la banca online, te vas a ahorrar comisiones, porque al final te lo vas a gestionar tú. Esto es un poco como esta famosa tienda de muebles, ¿no? Si te lo montas tú, pues te va a salir más barato. Pues esto igual. Pero la segunda opción, si tú realmente prefieres tener tu oficina y quieres tener esa opción, yo, antes que contratar un seguro, un fondo de pensiones, un fondo de inversión, yo pagaría la comisión. Yo la pago, de hecho. Yo reconozco que yo pago la comisión de mantenimiento, porque me sale más barata pagar la comisión de mantenimiento que contratar un seguro, que es el doble de caro que un seguro ahí fuera, y encima tiene menos coberturas.
Claro. Las tarjetas de crédito, ¿es legal lo que hacen y lo que van a seguir haciendo? Porque te pegan unos palos.
Bueno, ¿a qué te refieres con lo que hacen?
Pues
con los descubiertos.
No, me refiero a las comisiones, a yo creo, cualquier montón de operaciones por el mero hecho de mantenerlas o incluso de tenerlas, cuando en el fondo lo que estás haciendo es hacerles un servicio, ¿no?
Bueno, la tarjeta de crédito, en realidad, legales. Las comisiones son legales, son libres, las tienen que publicar y notificar al Banco de España y a los clientes con 2 meses de antelación si hay un cambio. O sea, que legal es. Ahora, otra cosa es que nosotros como consumidores fomentemos la competencia y nos vayamos a donde no nos la cobran. Claro. Y esto es lo que realmente hay que hacer. Y sobre todo, muchas veces, esta obligación de consumir para ahorrarse la comisión, hombre, pues a veces no tiene ningún problema, porque realmente vas a gastar eso al mes, pero otras veces no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es donde la verdad es que sí que fuerzan bastante al consumo.
¿Tienes alguna pregunta más, Pilar?
Sí, si los clientes podemos reclamar la devolución de esas comisiones, si no estamos de acuerdo.
Si no te han avisado con 2 meses de antelación, de manera fehaciente, sí que no tienen derecho a subírtelas y te tienen que mantener tus condiciones anteriores. También es verdad que el Ministerio de Consumo publicó recientemente que iba a estar vigilando, porque si a ti te habían dicho que hay cuentas así, que tu cuenta iba a ser gratis para siempre, ahora no te podían cambiar las condiciones. Pero de estas hay pocas. Y luego las que sí que se pueden reclamar, y mucho, y que esto la gente no lo sabe y que además no hace falta ni ir a tribunales, son las comisiones por descubierto. Una cosa es que te cobren un tipo de interés por cada día que pasa, estás en números rojos, y otra cosa es que te cobren 30, 40 y hasta 60 euros solamente por el hecho de haber entrado en números rojos. Esto es completamente ilegal y normalmente se reclama y se devuelve casi de manera automática.
En cualquier caso, ya como conclusión, Patricia, parece que se va a premiar, o por lo menos no se va a penalizar con nuevas comisiones a los que tengan dinero de verdad en el banco, ¿no? Al pequeño ahorrador o al que tiene una cuenta corriente o una nómina de jubilación, a ese le van a pegar el palo.
Sí, esto es así. Se está, digamos, premiando a los consumidores que tengan más vinculación y más ingresos, más ahorros, más sueldo, más gastos, se les está premiando por delante de personas con menos ingresos, sin ninguna duda.
Pues seguramente el mundo al revés, pero habrá que pelearlo. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Gracias por la asesoría, Patricia.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Hoy el dato son 409 millones de euros. ¿De qué, Pilar?
Pues mira, el dinero que destina Mercadona como paga extraordinaria a todos sus empleados. La compañía reconoce así la labor de esos empleados durante el año pasado, en el que la empresa ha conseguido el mejor resultado de toda su historia en sus 1.600 tiendas.
Brutal. Esta iniciativa es pionera en España. A mí me suena que ya lo ha hecho alguna otra vez.
Bueno, lo ha hecho Mercadona, porque es una decisión personalísima de Juan Roy, que comparte estos beneficios con quien él dice realmente los generan. Reparte los beneficios entre los empleados y esto comenzó hace más de 20 años. Desde entonces, los accionistas de la compañía han distribuido entre todos los trabajadores más de 4.200 millones de euros.
Caramba. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
A ti, siempre.
Adiós,
hasta mañana.
Chao. Las últimas décadas han deparado viajes de los papas que desde luego quedan para la historia. Desde tiempos de Pablo VI, los pontífices son viajeros, han recorrido todas las esquinas del mundo. Este viernes, Francisco inicia un viaje de 4 días en una de las heridas más dolientes del mundo, Irak. El Santo Padre viajará a Bagdad, Nayaf, Erbil, Mosul, Karakosh. Algunos de estos lugares duramente golpeados por el llamado Estado Islámico. En todos ellos, la pequeña comunidad cristiana ha sufrido lo imposible en los últimos años. Hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, hoy con esos viajes de los papas. Emilio San Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Esto es diplomacia con mayúsculas, ¿no?
Diplomacia con mayúsculas, nivel leyenda.
Oye, Emilio, ¿qué hizo que los viajes de los papas fuesen casi imposibles prácticamente hasta 1929?
Pues mira, Ángel, aparte de las circunstancias históricas, de las dificultades de movilidad, hay una realidad que es quizás hoy en día simplemente curiosa, pero es relevante. Entre el final de la unificación italiana, hablamos de mediados del siglo XIX, y 1929, hay un conflicto entre el papa y el gobierno italiano. Con la unificación de Italia desaparecen como tales los estados pontificios, el estado en el centro de Italia que dominaba el Papa. Y con la llegada de esos soldados italianos a Roma, el Papa se considera a sí mismo prisionero de un poder invasor, con lo cual el Papa apenas abandona los palacios vaticanos, apenas se mueve, sobre todo los primeros papas en ese momento. Poco a poco la situación se va suavizando y en 1929 se firman los acuerdos de Letrán que dan surgimiento al moderno Estado Vaticano. Pero cuando muchas veces se habla en historia de la cuestión romana, en esta época eran los, digamos que, grandes equilibrios diplomáticos que tenía que hacer, por ejemplo, el rey de España si quería visitar Roma ya. Y al mismo tiempo visitar al rey de Italia y al Papa.
Pablo VI, el primer Papa viajero.
Pues mira, Ángel, Papa revolucionario. Cuando se clausuraba el Vaticano II, 1963, el Papa anuncia algo que era inédito en la historia del papado. No solamente que iba a ir a Tierra Santa a comienzos de 1964, entre el 4 y el 6 de, y el 6 de enero, sino que es que era el primer papa que viajaba fuera de Italia. Era el primer papa que tomaba un avión durante su pontificado y que además nada menos que viajaba para todo ello, para esa especie de viaje inaugural a Tierra Santa, donde pues fue un viaje revolucionario porque también se inició algo muy importante, que es el diálogo interreligioso con la Iglesia Ortodoxa griega a través de su encuentro con el patriarca Antenágoras, que todavía es recordado como un momento inicial en todo este proceso.
Quien, si dices papa, viajes, sale San Juan Pablo II. Mira, recuerda esto, España, 1982.
Una verdadera emoción. Acabo de pisar suelo español. Bendito sea Dios que me ha permitido...
Háblanos de los grandes viajes de Juan Pablo II, Emilio.
Bueno, los grandes viajes de Juan Pablo II son sobre todo los muchísimos viajes de Juan Pablo II. Yo me acuerdo, yo tenía 5 años, pero me acuerdo del flash de ir a ver al Papa. Estábamos entonces en Madrid cuando vino a España por primera vez en el 84. Nada más iniciarse su pontificado en el 79, viaja a Polonia y pensamos en la Europa dividida en bloques, los comunistas, la presión de los soviéticos para que no se produzca la visita, pero al final Juan Pablo II, a través de sus viajes a Polonia, va a ser una fuerza fundamental en romper el telón de acero. 133 países, más de 1 millón de kilómetros, 5 veces en España. El Papa visita Siria, fíjate cómo está Siria, en 2001, y visita una mezquita en ese país. Y queda una imagen para la historia, que a mí desde luego también, pues con esos recuerdos, estas imágenes están muy vinculadas a la infancia o a la juventud de muchos de nosotros, la imagen de San Juan Pablo II besando el suelo de cada lugar al que llegaba cuando aterrizaba su avión.
Benedicto XVI era otro carácter, por supuesto, pero tampoco escatimó en viajes.
Lo cual tiene muchísimo mérito teniendo en cuenta que su pontificado se inicia cuando el Papa ya tiene cierta edad. Es muy importante también por todo este ámbito que estamos hablando del diálogo interreligioso, su viaje a Turquía de 2006, Brasil 2007, América Latina siempre ha sido extraordinariamente importante para los papas. Y aunque San Juan Pablo II ya había estado en el Reino Unido, no fue en calidad de visita oficial. Benedicto XVI es, stricto sensu, el primer papa que visita el Reino Unido desde el divorcio de Enrique VIII, que da lugar al nacimiento de la Iglesia Anglicana. Y lo hace con motivo de la beatificación de un personaje muy importante, a ver si algún día podemos hablar de él en la historia de la Iglesia, que es el cardenal Newman.
Y la última, los viajes más importantes de Francisco. Este que empieza este fin de semana va a ser una pasada. Yo he tenido la suerte de estar en todas las ciudades donde va a pisar.
Lo sé, cuando estaba viendo cómo iba a ser el viaje, he dicho, si es que esto Ángel se lo sabe, el Papa Francisco.
Desde el sur hasta el norte, es verdad.
Y me parece que es un viaje teniendo en cuenta que hace nada las noticias que dábamos eran de escenas de horror y de muerte en esos lugares que ahora los visite el Papa Francisco, que ha promovido la paz en Bosnia, que ha visitado dos veces Cuba, y de nuevo ahí, en Cuba, el diálogo religioso, el encuentro con el patriarca de Moscú, Cirilo, que tuvo lugar, paradójicamente, en la isla de Cuba. De nuevo, Tierra Santa. Francisco visitó la isla de Lesbos, también en 2016, para poner el acento en la gravedad de la crisis migratoria, que hace no tanto, sigue presente, nos atenazaba. Y ahora un viaje que es absolutamente para la historia. Es un viaje que ya quiso hacer San Juan Pablo II, pero que no fue posible por las circunstancias extraordinariamente complejas de la zona que emprende el Papa Francisco, que, por cierto, visitó Tierra Santa justo cuando se cumplían 50 años del inicio de este peregrinaje de los papas por todo el mundo del que hablaba antes.
Yo recuerdo otro viaje que me pilló allí, lo pude cubrir y me pareció espectacular, en el Cairo. El viaje del Papa a Egipto, ese también lo hicimos allí. Emilio San Francés, hoy tocaba viajes del Papa por el mundo, de los Papas por el mundo. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio. Todos los lunes aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a comer el diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago. A ver, bien, les explico qué es esto de Izquierda Unida. Era una coalición que... Bueno, que no tengo tiempo. Un tinglao que se cargó Alberto Garzón vendiéndose Izquierda Unida para pillar un ministerio. Bueno, pues la ministra de Exteriores estuvo en Cúcuta con dirigentes de Colombia para conocer la situación de los venezolanos sobre el terreno. Y el diputado escribió este tuit. Si la Unión Europea asfixia a Venezuela con sanciones ilegales, sabe que la respuesta será expulsar a su embajadora. Ir con el gobierno más ultraderechista de la región a la frontera de Venezuela es una provocación o un grave error diplomático. Así, España se anula para ayudar a una solución. Vamos a ver, Enrique.
Enrique.
Sí. Así que el embargo de armas y equipos destinados a la represión de la oposición y la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes de los altos cargos oficiales que violan los derechos humanos, eso para ti es... asfixiar a Venezuela, ¿no? ¿Por qué mientes con tanto descaro? Así que Colombia tiene un gobierno ultraderechista, ¿eh? Y eso lo dice un comunista que fue abogado de las FARC. Pues muy bien, todo bien. Y así que ver cómo cientos de miles de venezolanos huyen en uno de los éxodos más vergonzantes de la historia contemporánea es una provocación y un error. Claro, que es mejor bailar el agua Maduro o hacer negocios con él, ignorar a los exiliados, esos sí son exiliados, mira, y arrodillarse ante el tirano. Que alguna razón habrá para que digas eso, ¿no? ¿A que sí, Enrique? ¿A que esto no lo dices gratis? Así que, por afirmar que es que comprobar el exilio venezolano sobre el terreno es una provocación y un error diplomático, el diputado de Izquierda Unida, el comunista Enrique Santiago, se lleva un...
¡En toda la boca!
Ajá. Fuimos compañeros de instituto.
¿En serio?
Enrique y yo, sí, en el Joaquín Turina de Madrid. Sí, hicimos, vamos, él estaba por la
mañana. ¿Era así entonces?
Bueno, ya era delegado de su curso, yo también del mío. Y hicimos un periódico juntos, se llamaba De Ganahuida, no sé lo que quiere decir. Pero hicimos un periódico juntos, sí, apuntaba maneras, pero bueno, eran épocas gloriosas.
¿Le quieres mandar un saludo o algo?
Sí, Enrique, sí. Has empeorado con los años, macho.
Antes no eras así.
Joder. Bueno, apuntaba. Gracias, Julius.
Hasta dentro un rato.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ya se llama Inmaculada Viudes.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotuel Romero. ¿Qué tal, Yotuel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.